Hola amigos, voy a hacer algo diferente en el podcast de En la Biblia. Como saben, normalmente grabo sermones en mi iglesia para ustedes, pero esta vez voy a hablar directamente a mis hermanos y hermanas en todo el mundo. Bueno, de hecho, la verdad es que se me olvidó grabar este sermón originalmente, pero al mismo tiempo creo que es un buen mensaje para compartir con ustedes más personalmente, ¿no? Bueno, vamos. El pueblo de Israel estaba acampado al pie del monte Sinaí. Por fin fueron libres de la esclavitud en Egipto. Y Dios les estaba dando una ley, formando una nueva nación, una nueva cultura. Fue un momento emocionante, ¿no? Tantas cosas nuevas. Lo más visual fue el tabernáculo. Cada detalle dado por Dios, el lugar donde la gente se encontraría con Dios. Por supuesto, solo los levitas podían entrar al tabernáculo, pero era el lugar donde Dios se reuniría con su pueblo. Aarón y sus hijos habían estado en el tabernáculo durante toda una semana. Este fue el momento de su consagración. Fueron apartados como sacerdotes del verdadero Dios. Aarón tenía a sus cuatro hijos con él, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Ropa sacerdotal especial, ¿no? Los sacrificios de consagración especiales. En el octavo día, los primeros sacrificios para el pueblo de Israel. Imagina. Puedes leer todo esto en Levítico 8 y 9. Aarón y sus hijos, los primeros sacerdotes, ahora se ofrecerían sacrificios por sí mismos, recuerdan, también eran pecadores, y por el pueblo. Levítico 9, 5 a 8. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado. Y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Y Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado que hagan, para que la gloria del Señor se aparezca a ustedes. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta su ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Se acercó, pues, Aarón al altar, y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era por sí mismo. Y luego Moisés nos describe todos los rituales de la ofrenda, y finalmente dice, ahora escucha, imagina si estuvieras ahí. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de grasa sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo aclamó y se postró rostro en tierra. Dios había aceptado su ofrenda. Quiero que nota un verbo que se usa mucho en Levítico 9, acercarse. La congregación se acercó Aarón al altar, ¿no? Esta palabra es muy importante en el libro de Hebreos. Recuerda, en Hebreos 4, el autor nos dice que la palabra puede ver cada pensamiento de nuestros corazones, cada pecado secreto. Entonces, ¿qué nos dice que hagamos? Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. En el capítulo 7, el capítulo sobre Melquisedec, ¿no? Jesús es el sumo sacerdote que nunca muere, pero Él nos salva a todos. Escucha 7:25. Él también es poderoso para salvar para siempre a... ¿A quién? A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Y bueno, no hemos estudiado esto todavía, pero en el capítulo 11, el autor explicará qué tipo de acercamiento es este, ¿no? Nos acercamos con fe. 11:6, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. El sumo sacerdote no salva a todos en el mundo. Él salva a los que se acercan con fe, que vienen a Dios por medio de Él, ¿no? Y volverá a utilizar esta idea en un hermoso pasaje en el capítulo 12, pero lo dejaremos por ahora. Bueno, ¿por qué debemos acercarnos? Dos razones. Estamos en Hebreos 10, 19. Espero que tienes una Biblia contigo. Hebreos 10, 19. Razón número uno, ¿por qué debemos acercarnos? Dice Hebreos 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, bueno, hasta ahí, nos acercamos porque tenemos, ¿qué? Confianza o libertad. ¿Por qué? Por todo lo que este libro nos ha enseñado. Tenemos confianza en la sangre de Jesús. De hecho, su sangre y su carne. ¿Ves eso en tu Biblia? Sangre y carne. Su sangre fue derramada, como la sangre de los sacrificios. Su carne se rasgó, como el velo se rasgó en dos, abriendo el lugar santísimo. ¿Recuerdas eso, verdad? En el momento cuando murió Jesús, Mateo 27:51, en este momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Es simbólico, ¿no? Jesús fue el sacrificio final, abriendo finalmente el camino hacia la presencia de Dios. Se rascó en dos, de arriba abajo. Eso no fue un acto humano, fue un acto de Dios. Tenemos confianza en Jesús porque todo lo que necesitamos está en Él. La segunda razón por la que deberíamos acercarnos: tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hebreos 4:14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Gracias a Dios por todo esto, ¿no? Y nuestra respuesta es hacer tres cosas, A, B y C, o 1, 2 y 3, si quieres tomar notas. Escucha 19 de nuevo, de Hebreos 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amar y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. gracias a Jesús nos acercamos a Dios y nos acercamos con ¿qué? Con corazón sincero, ¿no? Y con fe, acercamos con corazón sincero o verdadero. Y en plena certidumbre de fe, el versículo 22. Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Eso es como el rocío de la sangre la sangre en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el sacrificio final somos perdonados para siempre. Es interesante. Creo que la mayoría de sus Biblias tienen la idea de purificar ahí en el versículo 22. La palabra en realidad en el griego es como rociar, ¿no? La sangre y la ceniza rociadas sobre los que se han contaminado. Capítulo 9, 13. Roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. 9, 21. Moisés roció el libro mismo y a todo el pueblo. 9, 19. Esa es la idea aquí. El pueblo de Jesús es rociado con su sangre y así sus corazones son purificados. Pero la palabra griega es como rociar. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Tal vez recuerdes cómo el sumo sacerdote se bañó en agua antes de entrar en el lugar santísimo en el día de la expiación. En la iglesia somos bautizados, ¿verdad? Nuestro bautismo es un símbolo de la purificación del Espíritu. Es un símbolo de nuestra unión con Jesús en su muerte y resurrección. Así, nuestra primera respuesta, nos acercamos. Nuestra segunda respuesta, mantengamos firme. El versículo 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y se podría decir que ese es el tema de Hebreos. Del libro de Hebreos, ¿no? Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, ¿verdad? Nos acercamos con fe, nos mantenemos firmes en la fe. Bueno, 1, 2, 3, o ABC, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Estimularnos es una palabra muy suave, ¿no? Pero en griego no tanto. De hecho, esta palabra es normalmente negativa. Podría ser utilizado de un duro desacuerdo o argumento, ¿no? Pablo y Bernabé tuvieron un gran desacuerdo en Hechos 15. Y dice, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Es la misma palabra. Ahora, por supuesto, aquí es positiva, ¿no? Pero sigue siendo una palabra fuerte, como exhortar, o suscitar, o provocar, ¿no? No estamos satisfechos con el statu quo, lo normal. Tratemos de conseguir que algunas buenas obras están sucediendo. Bueno, estoy en México, entonces, agitemos el pozole, ¿no? Pongamos los sabores en el aire, avancemos por la comunidad, veamos algunas buenas obras. Deja que el aroma de Cristo se extienda por todo el lugar, ¿sí? Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Ahora, escucha bien. Una parte de nuestro acercándose es acercarse el uno al otro como iglesia. Por supuesto, venir a los servicios dominicales no te hace cristiano. Y venir a la dulcería no te hace dulce. Tal vez te hace otras cosas, pero no dulce, ¿no? Bueno, entendemos eso. Pero la Biblia no tiene esta idea de un cristiano que no es parte de una iglesia local. Una vez una señora me dijo que su adoración era mirar la naturaleza, ¿no? Por lo que realmente no necesitaba servicios religiosos. Bueno, alabo al Señor cuando miro la naturaleza también. O algunas personas piensan que estamos a salvo porque vemos sermones en YouTube. O en este sitio de web en la Biblia. Qué bueno, ¿no? Bueno, eso podría ser bueno. Depende mucho del predicador. O alguien podría decir que su espiritualidad es privada. Cree en Dios y cree que es suficiente. Es que me siento Dios en vida. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué no puedo adorar y aprender solo en mi propia casa? Primero usemos la respuesta del martillo, ¿no? La Biblia nos ordena congregarnos. Es un mandamiento de Cristo. Hermanos, sabemos que esto no significa una vez al mes o una vez al año. Por ejemplo, en Hechos 27 vemos la iglesia local escuchando al Pablo. Dice, el primer día de la semana, el domingo, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, etc. En 1 de Corintios 16:2, Pablo habla de una ofrenda en el primer día de cada semana. Y mira, si quieres estudiar más de días de la semana, puedes ver el estudio de los 10 mandamientos que está también en la Biblia. Uno de los estudios bíblicos ahí, pero sabemos acerca de las asambleas regulares en toda la Biblia, ¿no? Es una costumbre, un hábito regular. Nos congregamos cada semana. Yo digo que es una costumbre porque Hebreos nos dice que algunos tenían la costumbre opuesta, ¿no? La costumbre de no venir. Escucha, tenemos algunos desafíos en nuestras vidas, ¿no? Programas de trabajo, la gente se enferma, eventos especiales. Y el punto principal aquí no es que usted haya caído en pecado si no asistió al servicio el domingo pasado. Pero ¿cuál es su costumbre, ¿no? ¿Puedo omitir este texto de la escritura? No queremos ofender a ninguno de nuestros amigos, ¿no? No, tenemos que tomar esto en serio. Todos tenemos diferentes circunstancias, diferentes excusas y diferentes fases de la vida. Así que tenemos que hablar personalmente sobre sus circunstancias. Tal vez necesitas hablar sobre esto con un líder en tu iglesia local. Pero si descubres que hay más domingos que no estás aquí, que cuando estás aquí, es decir, en un servicio, en tu iglesia, hay un problema grave. Llega un momento para cambiar tu trabajo. Llega un momento para dejar el equipo. Llega un momento para venir al servicio incluso cuando te sientes enfermo. Llega un momento para explicarle a su familia que no puede asistir a todos los eventos, lo que sea, ¿no? Porque esta familia, la familia de Dios, es una prioridad para ti. Este es un mandamiento de Cristo. Dije que esa es la respuesta del martillo, porque es simple, el simple deber de los creyentes es obedecer a Dios. Pero hay buenas y motivadoras razones por las que deberíamos estar aquí, ¿verdad? En una iglesia. ¿Qué razones nos da el Señor en este texto? Bueno, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y para exhortarnos o animarnos unos a otros, ¿verdad? Esto no es una reunión solo para un cafecito. La asamblea del pueblo de Dios en toda la Biblia es mucho más que eso. Hay personas con autoridad. Tomamos decisiones juntos. Adoramos juntos. Compartimos testimonios. A veces hay disciplina. Oímos de la palabra de Dios. Celebramos la Santa Cena. Los bautismos, ¿no? Celebramos juntos cuando vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en nuestra comunidad. El día de la venida de Jesús y su juicio se acerca. Vamos a prepararnos. Cada persona en la iglesia local necesita a las otras personas. Necesito a la gente en mi iglesia. No hay excepciones. Así es como Dios nos diseñó. Es interesante que el autor de Hebreos esté a punto de darnos una advertencia severa. Y lo leeremos en un momento. Pero a medida que leemos este capítulo, vemos que existe un peligro de no reunirse con el pueblo de Dios. Primero, tu salvación está en peligro. Bueno, cuidado. No puedes perderla si la tienes. Y no, asistir a un servicio religioso no te salva. Pero debemos examinarnos a nosotros mismos juntos para asegurarnos de que estamos en la fe. Hay muchas personas que el Señor salvó más adelante en la vida que pensaron que fueron salvados muchos años antes. Cada domingo en la iglesia, ¿no? También necesitamos ayudarnos unos a otros para que no caigamos en pecados peligrosos. Y todo pecado es peligroso. O para no caer en creencias o formas de pensar peligrosas. Segundo, tu familia está en peligro. Si tu familia no está en la iglesia local, aún así estás siendo un ejemplo para ellos. Les estás mostrando cuáles son tus prioridades, ¿no? Es parte de tu testimonio para ellos. Padres, ustedes están ayudando a sus hijos al traerlos al culto a la asamblea de la iglesia local. Estoy agradecido cada vez que veo a una familia, ¿no?, reunirse. Gracias al Señor. Ahora, aquí hay una estadística que he escuchado. Si un padre asiste al culto de la iglesia local, la mayoría de las veces sus hijos continuarán asistiendo al culto. Me refiero a un padre, no a una madre. Ahora, una madre también influye en sus hijos de esta manera. Pero estadísticamente es el hombre, el padre, quien hace la mayor diferencia. ¿No es eso interesante? Padres, traigan a su familia al servicio dominical. Traigan a su familia a un estudio bíblico si pueden. No tienes idea de lo poderoso que es este testimonio. Si no asistes, tu propia vida está en peligro. Tu familia está en peligro y tu familia extendida, amigos y compañeros de trabajo están en peligro, tu comunidad. Porque también estás compartiendo un testimonio con ellos solo por estar comprometido a venir cada domingo por la mañana. Hay muchas cosas que podemos hacer por el Señor, pero una cosa simple, estar en un lugar determinado en una hora determinada, en obediencia, es realmente muy poderoso. Pero por supuesto, queremos acercarnos con fe, ¿no? Y animar buenas obras, ¿verdad? Nuestro objetivo no es mantener las sillas calentitas. Si eso es todo lo que haces, muchas gracias, pero ese no es el objetivo. Estábamos hablando de Aarón y sus cuatro hijos. Se acercaron a hacer la obra de Dios en el tabernáculo. Y el pueblo de Israel se acercó para el sacrificio por el pecado. El principio del sacerdocio del Antiguo Testamento. Todo era muy nuevo. Y dos de los hijos de Aarón decidieron que iban a dar una ofrenda espontánea y extra al Señor Dios. Así llegaron los nuevos sacerdotes Nadab y Abiú, recién consagrado para la obra. Dice Levítico, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante Jehová fuego. Eso es Levítico 10. Tal vez dijeron algo como esto: tenemos esto resuelto. A Dios le gusta el incienso, los sacrificios. Aquí ofrezcamos algo a Dios, algo personal, ¿no? Pero esto fue después de todo este entrenamiento de Moisés, entrenamiento en la ley de Dios. Recuerda, Dios les dio detalles específicos de qué ofrecer, cuándo y cómo. E inventaron su propia adoración. Levítico 10, 1 y 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y, después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no les había ordenado, y de la presencia de Jehová salió fuego que los consumió y murieron delante de Jehová. Venimos ante el Señor a su manera, a sus órdenes. ¿Hay muchos caminos a Dios? Una pregunta, ¿no? Los israelitas estaban acostumbrados a muchos caminos porque provenían de la tierra de muchos dioses, ¿no? Egipto. Acababan de hacer un ídolo y lo llamaban Yahvé. Jehová, no hay problema. Pensaron que tenían libertad en la adoración. Pero dice Dios, cuando vengas a mi presencia, lo harás a mi manera. Ahora escucha lo que Dios dice en Hebreos 10, 26. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensen ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo sé que la Reina Valera dice, si pecáremos voluntariamente, ¿no? Y hay varias otras traducciones, pero ¿qué es este pecado? Hablamos de esto en el capítulo 6, así que no repetiré todo, puedes escuchar este sermón. No, nunca perderás tu salvación si eres un verdadero creyente, eso es claro. Pero hay personas que estaban en la iglesia, aunque no eran verdaderos creyentes, que cometieron este pecado. Para las personas que escucharon por primera vez este mensaje en el primer siglo, el pecado estaba regresando a los sacrificios del templo. Para nosotros, es dejar de lado la salvación completa en Jesucristo para nuestro propio camino. Es el pecado de la apostasía. Ahora, escucha atentamente. Si rechazas el único sacrificio completo y perfecto, el único sacrificio por el pecado en Jesucristo, no hay nada más. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Tal vez alguien pensó, no estoy seguro acerca de esta nueva religión de Jesús, pero conozco la religión que Dios ha bendecido durante siglos. Estaré a salvo allí. Es la ley de Dios. Los sacrificios del templo es la tradición de mi familia. Estaré a salvo allí. No, amigos míos. No hay otro sacrificio que sea aceptable para Dios. Rechazar a Jesús y ya no hay sacrificio por los pecados. Bueno, incluso en el Antiguo Testamento, si rechazaras la ley, podrías ser condenado a muerte. ¿Y ahora quieres rechazar el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en el Hijo de Dios? Estos son apóstatas. Y ellos hacen tres cosas. Han pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios, rechaza el Evangelio y tratas a Jesús como algo en la parte inferior de su zapato. Han tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado. Algunas versiones dicen, considera impura o profanado la sangre. La sangre del pacto por la cual fue santificado. ¿Quién fue santificado? Podría referirse a aquellos que han escuchado el Evangelio, pero creo que se trata de Jesús mismo. Jesús fue apartado, santificado, el Santo Cordero de Dios, el Santo Sacrificio. Y lo tratas no como santo, sino como común, o incluso inmundo. Han tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual Jesús fue santificado. Y finalmente los apóstatas han insultado o ultrajado al Espíritu de gracia. Dios les ofreció su gracia. ¿Ellos no se la merecían? ¿Y la rechazaron? La oferta del Padre, el sacrificio del Hijo, tú los rechazas y el Espíritu está enojado. El versículo 30, pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Conocemos a aquel. ¿Ya has escuchado la palabra de Dios? ¿Conocemos su carácter? ¿Conocemos su amor, su oferta de salvación? También sabemos cómo juzgó a Nadab y Abiú cuando intentaron hacer las cosas a su manera. No te vuelvas atrás, hermanos, cuando hayas encontrado la gracia de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Así que seamos claros. Este pecado es el acto de saber la verdad y luego ir por otro camino, entendiendo el Evangelio y luego rechazándolo. Este no es cualquier pecado voluntario. Seguimos siendo pecadores, ¿no? Y necesitamos matar nuestro pecado y pedirle a Dios que nos perdone. Y a veces necesitamos pedirle a Dios que nos perdone muchas veces por el mismo pecado. Pero este, en Hebreos 10, es el rechazo del sacrificio único. El único camino al perdón. Acerquémonos. Con corazones de fe nos acercamos por medio de Jesucristo. Eso es la salvación. Y luego nos reunimos. La iglesia local es la gran y antigua asamblea del pueblo de Dios. Esta es la asamblea más importante del mundo. ¿Entiendes eso? Ayudémonos unos a otros a permanecer firmes en la fe. Hacer el bien en nuestras familias, en nuestras comunidades, para evitar el pecado, y sobre todo oramos para que nadie aquí. Ayudémonos unos a otros a permanecer firmes en la fe, hacer el bien en nuestras familias, en nuestras comunidades, para evitar el pecado. Y sobre todo oramos para que nadie en nuestra iglesia local rechace el Evangelio. Se está acabando nuestro tiempo. El día se acerca. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Después de que termine este podcast, tomemos un par de minutos para acercarnos a Dios. Para tal vez la mayoría de nosotros como creyentes, este es un momento para confesar nuestro pecado, para dar gracias a Dios por su Hijo, para buscar la ayuda de Dios en nuestras vidas. Para alguien, esta puede ser la primera vez que te has acercado a Dios a través de Jesucristo. ¿Aún no has puesto tu confianza en Jesús como tu único Señor y Salvador? Y hoy podría ser el día de tu salvación. Si este es tu día para acercarse a la salvación, ven y cuéntale a alguien en una iglesia local, ¿no? Y pídele que ore por ti al comenzar tu nueva vida. Bueno, gracias por escuchar y por visitar en la Biblia. Espero que este mensaje de la palabra de Dios te haya sido de ayuda. De mi parte, Jaime, oro para que Dios te bendiga hoy con una comprensión de quién es Él.